Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy andamos con un episodio que va a ser como que muy, 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 no sabría ni cómo definirlo. Entonces, ayúdame, Aldo. ¿Cómo estás hoy?
Me encuentro bastante bien y, oye, estoy bastante emocionado porque la personita que nos acompaña el día de hoy no es su primera vez acá en Háblame de Ciencia, es la segunda ocasión, claro que sí, trayéndola de vuelta, por algo bueno será. Y pues bueno, estamos hablando justamente de Danae. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, Aldo, ¿cómo están? Buenas tardes, estoy súper contenta, me encuentro muy bien. Liz, ¿cómo están? Muy feliz de acompañarnos.
Excelente. Pues mira, Danae, la verdad es que Aldo tiene razón. Estás por acá porque nos gustó bastante tu episodio. Y el día de hoy, la verdad es que, quienes recordarán el episodio pasado, vamos a hablar de temas un poco más diferentes, por así decirlo, temas serios, igual que el pasado. Esta vez vamos a hablar de esta violencia que a lo mejor tenemos bien normalizada a todos los usuarios de los medios digitales, ¿no? Vamos a hablar de esta, de estas amenazas, de esta difusión de contenidos, de todo este fenómeno donde te amedrentan. Básicamente vamos a hablar del ciberacoso. Pero Danae, no le voy a dar más vueltas yo. Pues vamos al grano. ¿Qué es el ciberacoso?
Sí, Liz, mira, creo que es algo que estamos viviendo intensamente recientemente, de unos años para acá. Y bueno, me gustaría que podamos definir no solo qué es el ciberacoso, sino que también podamos hacer esta diferenciación entre bullying y el ciberacoso o ciberbullying, ¿sí? El ciberacoso es cualquier forma de violencia, en particular de violencia psicológica, que se dé a través de medios digitales. Puede ser a través de redes sociales, puede ser a través de plataformas de streaming, grupos de chat, ¿sí? O sea, todo lo que abarque el universo digital y que nos esté violentando psicológicamente, lo podemos asumir como ciberacoso. Ahora, vamos a marcar esta diferenciación con el bullying que se vive en los espacios físicos. Precisamente el ciberacoso se da en el mundo digital. No hay un tiempo específico, no hay una hora específica, no hay un momento específico, ¿sí? No hay un lugar específico en el que se pueda dar. Otra característica del ciberbullying o del ciberacoso es que se puede viralizar rápidamente, ¿sí? O sea, la manera de difusión es completamente rápida por el tema de la velocidad que tenemos en redes sociales y en medios digitales, ¿va? Y otra característica que tenemos es que muchas veces puede ser por alguien desconocido, alguien que se encuentra en total anonimato, no sabemos quién es. Entonces, eso es el ciberacoso, Liz.
Bien, bien. No, y me gusta esa parte porque sí son diferencias muy claves, porque justo, por ejemplo, cuando es algo de bullying, casi siempre es alguien que conocemos. O sea, a lo mejor no nos caerá bien y todo, pero pues puede haber ese punto. Y como dices, cómo se expande rápidamente, ¿no? Pero entonces, todavía como para ejemplificarlo más, ¿cuáles serían estos ejemplos claros de tipos de ciberacoso que ocurren más hoy en día? Vaya.
Mira, también es muy diverso. Creo que el más común que estamos observando actualmente son los insultos, las ofensas, los ataques directos hacia una persona a través de redes sociales. Pero también hay otras formas y otras características que están, digamos, veladas o que no son reconocidas como una violencia digital. Algunas de ellas son la suplantación de identidad. No sé si les ha pasado que de pronto alguien, no sé, en Instagram, en TikTok, Facebook, les dicen, oigan, por favor, háganme el paro de bloquear este perfil, porque se está robando mis imágenes, se está robando mi nombre, ¿va?
Claro.
Esa es otra modalidad, esa es otra forma. Otra, que también es muy común, es compartir datos desde información personal hasta imágenes, videos, ¿sí? Que es lo que hemos estado como viendo mucho desde que se dio la ley Olimpia, que es cuando la gente comienza a compartir, ¿sí? Estas imágenes donde nos vulneran y donde estamos a lo mejor mostrándonos de forma íntima. Esa es otra manera de violencia digital o de ciberacoso. Otra es el acecho, ¿sí? Por ejemplo, okay, que se reciban ofensas, correos electrónicos a través de mensajes, WhatsApp, mensajes directos, ¿sí? Otra es la exclusión. ¿Cómo, okay, cómo podría ser esto de la exclusión? ¿Sí? Que de pronto en ciertos grupos, en ciertos foros, ¡pum!, te eliminan.
Te sacan. ¿Sí?
Pasa mucho en juegos o videojuegos en línea que se llega como a dar esta parte de la omisión, ley del hielo, de alguna manera aislar a una persona dentro de medios digitales, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las modalidades más comunes.
Ok. Oye, y por ejemplo, justo creo que es una línea bien delgada a como nos lo estás explicando, pero ¿cómo le haces para entender si lo que tú estás viviendo es precisamente ciberacoso o si es, pues no sé, bromas o el relacionamiento con?
Claro, Liz, mira, es una línea muy delgada, como bien mencionas, pero yo lo que les invito es que si ustedes están sintiendo mal, cuando algo nos comienza a lastimar, cuando algo nos comienza a herir, ahí ya no es broma, ¿sí? O sea, te puedes llevar pesado, puedes como hacer ciertas bromas, disfrutar, reírte, ¿sí? Pero cuando un comentario, un mensaje, una acción, ¿sí?, nos empieza a lastimar, empieza de alguna manera a hacernos daño emocionalmente, incluso físicamente, ya podemos decir, esto no es broma, aquí ya no estamos bromeando, ¿sí?
Uf, okay. Pero,
y en esos casos supongo... Perdón.
No, dale.
Supongo en esos casos es como, ok, ¿frenas la broma con un límite?
Pues mira, sería lo ideal, ¿sí? El tema con la violencia digital es que como no hay alguien detrás, podemos poner un límite, o bueno, si hay alguien detrás, disculpen la expresión, si hay alguien detrás, pero muchas veces no sabemos realmente quién está del otro lado. Okay. Entonces yo puedo intentar poner un límite, yo puedo intentar como parar, pero entonces aquí tenemos que recurrir a otras medidas. Primero que nada, comunicar a nuestro entorno, a nuestra red de apoyo, ¿sí? Okay. Y entonces ahí comenzar a hacer bloqueos, y no solo bloqueos, denuncia en las páginas, en las redes, en las plataformas, en los grupos de chat, ¿sí? Siempre hay esta forma o esta opción alternativa de que podamos bloquear y denunciar a la persona que de alguna manera esté haciendo este tipo de bromas. ¿Vale? Entonces, eso es como los primeros pasos que podríamos tomar para poner un límite claro.
Ok. Y en esa parte acá, digo, tenía otra pregunta hace rato, pero esta creo que le gana a la que tenía anteriormente. El tema de la denuncia, comentas como publicarlo. O sea, no tanto te refieres como una denuncia de que vas a la fiscalía y todo esto, sino como denuncia, lo veríamos como este término de publicar, quemar, como diríamos por ahí, a las personas en redes sociales, o cómo nos referimos en esa parte de denuncia.
Ok, fíjate. Ahorita, o bueno, en los últimos años, de un tiempo para acá, la cancelación, el linchamiento a través de redes, la funa, es otra modalidad de violencia digital, ¿sí? O sea, estar funando a la gente es violencia digital.
Claro.
Cuando yo me refiero a hacer esta denuncia o hacer comunicar, externar que algo nos está violentando, me refiero a hacer una denuncia no solamente hacia la plataforma o la red que estemos utilizando, sino también ya puede entrar la parte legal, ¿sí?
Ok.
Y entonces tenemos que seguir algunos pasos para poder hacerlo legalmente. Hay dos vías, ¿sale? Podemos hacer denuncias de modo civil, que la intencionalidad es que haya una reparación del daño, ¿sí? Y también está la parte penal, que la intencionalidad de la denuncia penal, pues es que se detecte no solamente a la persona, sino que también ya hay una consecuencia directa para esa persona que va más allá de la reparación del daño. Entonces, yo quiero hacerles aquí una sugerencia. Hay un espacio en internet que se llama Red de Defensa de Derechos Digitales. Es una organización que apoyan a todos aquellos que estén viviendo violencia digital o ciberacoso. Ellos tienen un protocolo muy bonito que te va guiando para que sepas qué hacer en caso de vivir violencia digital. Se llama Guía de Defensa contra la Violencia Digital. Y entonces, ustedes googlean así, Red de Defensa de Derechos Digitales, y entonces esta organización hace un trabajo bien bonito porque les apoya a seguir como los pasos para lograr una denuncia a nivel penal o legal. Digo, penal o civil.
Uh-huh. Ok.
Vaya, creo que son la clase de herramientas que es bueno saber que existen, porque al final una persona que está siendo víctima de ciberacoso ni siquiera, creo que ni siquiera va a lograr entender como lo que está viviendo de una forma tan directa, decir, ah, esto podría denunciarlo, hay como todo un proceso. Y de hecho va un poco hacia allá mi siguiente pregunta de cómo le hacemos, suponiendo, o sea, soy la víctima, ¿no? Y es una clase de ciberacoso donde hay un hostigamiento, a lo mejor están generando perfiles falsos con mi cara, ya sea para lucrar, a lo mejor, yo he visto las estafas, ¿no? De que, ay, ella estaba vendiendo una sala, le deposité y nunca me la mandó. O sea, que creo que esas son como el menor de los problemas, ¿no? Es el daño a que me estafaste y se dan cuenta de que no soy yo, a lo mejor están haciendo mal uso de mis fotos, qué sé yo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la víctima entienda que pues ni siquiera es tu culpa? O sea, no es tu culpa el haber tenido redes sociales, no es tu culpa el haber dicho voy a poner esta foto de perfil. ¿Cómo le haces para, pues sí, o sea, acabar de entenderlo?
Sabes, Liz, ya sea que nosotros seamos las víctimas o que alguien de nuestro entorno sea la víctima, debemos de tener en cuenta algo. Estamos atravesando por un momento socialmente que se caracteriza mucho por el punitivismo. Sí, sabes, como te vamos a castigar y tú tienes la culpa y es tu responsabilidad lo que está pasando. Entonces, yo lo que propongo es que primero que nada tomemos en cuenta que cuando somos receptores de algún tipo de violencia, no está vinculado a alguna decisión que nosotros estemos tomando. Sí, es una decisión que toma el generador de violencia. Y entonces, okay, ese es el primer paso. Sí, el generador de violencia es quien está tomando esta decisión de agredir y lastimar al receptor. Okay. Entonces, esa es como la primera parte, ¿va? Tomar conciencia, recordarnos a nosotros mismos o a las personas que están viviendo el ciberacoso, que el receptor es quien está tomando esta decisión, no nosotras, ¿va? Y para seguir como en este tema, ya sea de acompañamiento o de tomar conciencia para nosotros mismos, pues es decir y percibir, ok, estamos permeados de funa, estamos en un momento donde hay muchísima funa, ¿sí? Pero esto se debe a la normalización de la violencia digital. Entonces, nuevamente, es una situación que está asociada a una cuestión del entorno, de la sociedad, es una violencia sistémica, pero yo en esto, pues estoy recibiendo la violencia, ¿va? Entonces, es como permitirnos darnos cuenta.
Claro. Okay. A ver, con eso, o sea, ya te diste cuenta, digamos, te das cuenta que te están funando. Vamos a poner ese caso. ¿Qué puedes hacer ahí? O sea, ¿de qué forma puedes llegar y detenerlo digitalmente? Porque digo, entiendo la parte que lo puedes hacer de forma legal, pero ¿cómo digitalmente detienes una funa? Pues que a lo mejor ni siquiera tiene un argumento válido y nada más lo hicieron como para, pues, como dicen, para estarte jodiendo ahí, ¿no?
Claro, a ver. Punto número uno, me acerco a mis redes de apoyo, ¿va? Nuestra red de apoyo siempre va a ser bien importante en cualquier vivencia en la que estemos experimentando violencia. Entonces, lo comunico, porque algo bien me han comunado es que la gente, por tener esta sensación de culpa, deciden callarse.
Claro.
¿Sí? Y es que si le digo a lo mejor a mis amigas, a mis amigos, a mi familia, me van a decir que es mi culpa, me van a regañar, me van a aislar, me van a hacer responsable de lo que está pasando, ¿sí?
Entonces, o sea, como que te vas a llevar la funa a la vida real y no solo en el entorno digital.
Y es que, ¿sabes, Liz? Ocurre mucho. He tenido la oportunidad de acompañar a personas que han vivido funas en los procesos terapéuticos y es muy, muy doloroso porque no solamente trasciende la parte digital, sino que se lleva a espacios físicos. Con algunas personas me ha ocurrido que se ha desplazado de lo digital a las escuelas, a las facultades. Entonces, es muy doloroso, es muy, muy doloroso. Entonces, lo que yo les propondría es que, ok, vamos a ubicar quién es nuestra red de apoyo, ¿sí? ¿Quiénes son estas personas en quienes podemos confiar, quienes nos acompañan y nos escuchan? Y entonces, lo primero sería, le comunico a este grupo de personas, le comunico a mi red de apoyo, ¿sí? A veces también son personas que están dentro de una red institucional, por ejemplo, docencias, nuestros terapeutas, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la familia o les los amigos, porque también muchas veces están como en un desconocimiento similar al que tenemos como individuos, ¿no? Entonces, podemos acercarnos a la red de apoyo institucional, ¿sí? Como decía, son profesores, docentes, los terapeutas, ¿sí? Hay grupos de apoyo como esta organización que les mencionaba. Y bueno, una vez que ya lo externé, ¿sí? ¿Cuál sería el segundo paso para atender la FUNA? Empiezo a grabar, ¿sí? Empiezo a guardar evidencia.
Ok.
Ajá. Ya sea capturas de pantalla, ya sea grabaciones de pantalla, ¿sí? O sea, que quede asentado de manera física, de alguna manera que podamos saber que se está viviendo esta violencia.
Ok.
¿Va? Ahora, nuevamente nos apoyamos en nuestros grupos de amigos. Incluso hay grupos dentro de redes como Facebook, Instagram, WhatsApp, que ayudan a parar estas funas. Entonces vamos okay. a comenzar a denunciar a través de la red o de las redes o de las aplicaciones, videojuegos, donde se está llevando a cabo este ciberacoso. Y entonces comenzamos a denunciar que se está viviendo violencia. ¿Va? Y entonces, bueno, eso sería como a nivel personal, ¿no? O sea, vamos a pararlo desde lo que yo puedo hacer como individuo, claro. Pero lo que yo les propongo es que no lo mantengamos ahí, porque tristemente estas acciones no paran la funa, ¿sí?
Exacto,
yo lo que sugiero es que se vaya también a la parte de comunicar a la policía cibernética. ¿Va? Y ya con toda esta evidencia que nosotros tenemos, nos pueden como apoyar para que comience a frenar. ¿Va?
Sí, porque si no, al final creo que solo se queda como un montón de acciones que tú comenzaste a hacer por tu bienestar, pero pues si no trascendió, ¿quién te lleva a pensar que tus agresores, tus agresoras no lo van a volver a hacer, ¿no? Supongo que va por un poco por allá. Y bueno, Danae, pensemos ahora como las personas que estamos cercanos, ahora no como la víctima. ¿Cómo se supone que podría apoyar a un amigo o una amiga que está siendo acosado en redes?
Eso también creo que muchos lo hemos... ¿Sí? Y entonces, lo que yo les propongo es que, primero que nada, les validen, ¿sí? O sea, esta parte de yo te creo es bien importante. Sí, porque muchas veces podemos llevar la situación a una invalidación como, ay, pues es que es por internet, no pasa nada, ¿sabes? O sea, pues ni los conoces o ya van a parar, ¿sí? Entonces, lo que yo les propongo es esto, o sea, validar y entender que está lastimando a la persona que lo está viviendo. Segunda es escuchar, acompañar en la escucha, acompañar emocionalmente. Y también lo podemos llevar a la parte física, o sea, hacer esta propuesta de, oye, te acompaño a hacer la denuncia, te acompaño a buscar okay. la forma en la que tú puedas denunciar, ¿sí?
Ok.
Sí, estar ahí para el otro, escucharle, porque les digo, es como lo tenemos tan normalizado, en serio, si nos damos cuenta ahí, o sea, para la gente ni siquiera se puede ubicar que está haciendo violencia, entonces dicen, pues no pasa nada, ¿sí? Lo que claro. ayuda mucho es escuchar, estar y validar.
Bien. Dale. No, tú dale. La tienes.
Justo con eso que acabas de decir. O sea, creo que al estar tan expuestos a redes sociales, claro, nada es justificado, la violencia jamás se justifica, pero creo que muchas veces, más allá de ser los violentadores nosotros, nos toca ser parte del chiste, ¿no? Y desde afuera lo ves como de, ay, pues o sea, de que jaja, me reí del meme, pero te volviste parte compartiendo. ¿Cómo le hacemos para nosotros como espectadores? Quizás es gente que no conoces, pero ¿cómo le hacemos para como espectadores lograr identificar la verdad, esto no está cool? No va por ahí, estoy cayendo en ejercer violencia sin precisamente ser yo como que la mente maestra, ¿no? El dicho de que tanto, ¿cómo el de tanto mata a la vaca el que le jala la pata? Ustedes saben, pues, pero ¿cómo le haces para no caer en eso? Eso.
Sí, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata.
Esto
que nos dices, Liz, no nos damos cuenta, pero también estamos siendo parte del problema. O sea, cuando damos like, cuando ponemos jajajajaja o nos reímos, cuando compartimos, nos estamos volviendo parte del problema. Incluso podría decirse que somos cómplices de esa violencia, ¿sí?
Ok.
¿Qué tenemos que hacer como espectadores? No sé si les ha ocurrido, pero de pronto estamos scrolleando, no sé, en Instagram, TikTok, y vemos situaciones donde están violentando a alguien, y una es que la gente se vuelve parte de, como decíamos, damos like, nos reímos, compartimos, o la otra es como, ah, sigo dando scroll. Ajá, o sea, no pasa nada.
Ignorarlo simplemente.
Exacto, y eso también nos hace parte del problema. Entonces, okay, lo que yo les propongo, pues, es que nos permitamos hacer la diferencia de alguna forma denunciando, ¿sí? Poniendo okay un alto.
Ok.
Consideremos que si yo me pongo a pelear así como de, ay, no le hables así a esta persona o quién te crees, porque eso también es bien común. Si ustedes checan comentarios, no sé, de ciertas redes, o sea, por intentar hacer algo por la persona que está siendo receptora de las agresiones, se empiezan a pelear. Y entonces ahí
sí,
se
vuelve... Sí, todo el mundo se pelea en comentarios, ¿no? Ahí.
Exacto. Y de todas las edades, ¿no? O sea, creo que está este chiste de las señoras de Facebook que se pelean. O sea... pasa, nos pasa a todos los que usamos redes sociales. Entonces, no se trata de que nos pongamos a pelear y hagamos el problema más grande o terminemos con un disgusto, porque yo he escuchado a mucha gente que me dicen que se quedan así como trabados, ¿no? Porque se empezaron a pelear con alguien. Entonces, claro, la respuesta no sería como ponernos a pelear o insultar o devolver las agresiones, sino denunciar, ¿sí? O sea, en vez de scrollear, pasar por alto o a lo mejor involucrarme directamente en los insultos, denuncio publicación, sí, denuncio lo que veo que está siendo violento, sí, okay. Y entonces eso es como lo que podemos comenzar a hacer para no seguir perpetuando estos actos violentos que se dan en el mundo virtual.
A ver, y ahora caso contrario, ¿cómo podemos evitar que, o sea, va a sonar chistoso, pero ¿cómo podemos evitar que a nosotros nos funen? Pues, o sea, porque yo he visto casos en el que, digamos, o sea, la solución sencilla, pues no tenga nada digital. Yo he visto casos de que funan gente que ni siquiera tiene redes sociales y le están funando durísimo ahí. O caso contrario, que son súper mega expuestos y suben fotos de absolutamente todo y nunca les tiran de nada y así. Entonces, ¿habrá como alguna recomendación que veas por ahí para no caer en esto de que seamos, pues, víctimas de ciberacoso por ese lado?
¿Sabes, Aldo? Creo que esto de no tener redes, de no estar en el mundo digital, es imposible. O sea, si tú te das cuenta, las nuevas generaciones tienen una aproximación al mundo digital mucho, mucho antes, a lo mejor, del que tuvimos nosotros o otras generaciones. Claro. Sí, o sea, estamos hablando de infancias y adolescencias que desde muy temprana edad ya están en contacto con, ¿va? Entonces, pues bueno, suena utópico decir, no voy a estar en redes, no voy a estar en el mundo digital. Es claro, casi imposible. Entonces, las alternativas que tenemos, primero que nada, es tener un cuidado y una educación emocional, ¿sí?
Ok.
Bien.
Por ejemplo, nosotros como adultos pensamos que, pues igual y ya tenemos conocimiento de nuestras emociones, de cómo gestionarlas, de cómo regularlas. Y a lo mejor sí, o a lo mejor no. Entonces, estar muy al pendiente de eso, ¿sí? En las escuelas, ya hay, en las escuelas donde están en grados con infancias y adolescencias, pues ya hay algunas clases donde se les ayuda con el tema de regulación emocional, identificación de emociones, ¿va? Pero ese sería un primer paso, ¿sí? O sea, procurar este cuidado emocional a través de la psicoterapia, la psicoeducación, ¿sí? Para que pues, sepamos qué está pasando. Pero claro, muchas veces no está dentro de nuestro alcance, o sea, porque hay entornos donde no hay acceso a este tipo de información. Entonces, algo que nos puede ayudar mucho es antes, ¿sí? De hacer alguna publicación, de compartirnos, de iniciar una interacción en videojuegos, en plataformas, es analizar qué deseo compartir, ¿sí?
Bien.
¿Y con quién lo quiero compartir? Okay. O sea, si yo de alguna manera me siento vulnerable en ciertos temas, con ciertas imágenes, considerar, a ver, ¿me sentiría vulnerable? ¿Cuáles serían las consecuencias de que yo haga, de que me vea expuesta ante un mal uso de esto que estoy compartiendo? ¿Vale? Okay. Entonces, es como esta autorrevisión y este autoanálisis de esto que voy a compartir. ¿Sí? Si se expone más allá de las personas con quien yo deseo, ¿qué efecto puede tener en mí? Y creo que esto lo podemos aterrizar con las infancias, con las adolescencias. Sí, haciéndoles reconocer, a ver, esto es íntimo, esto es privado y esto no, ¿sale? Para que no haya esta vulnerabilidad. Quiero decirles que hoy en día en México y en Latinoamérica los receptores de violencia digital son las juventudes. Ajá, o sea, como el grupo donde más ciberacoso hay es en las juventudes. Entonces, ahí ya entraría esta parte y esta recomendación de hago un análisis de qué es lo que quiero compartir. Ahora, ya que analicé, ya que hice esta reflexión y decidí si quiero compartir o no, algo muy importante, que revisemos cuál es la privacidad que tenemos en nuestros perfiles. Okay. ¿Sí? O sea, que podamos decir, a ver, ¿con quién quiero compartir? Sé que para muchas personas es muy atractivo tener muchos seguidores, ¿sí? O de alguna forma ayuda como al ego, ¿no? Está ahí vigente o está ahí presente. La situación aquí es que creo que es muy importante que analicemos qué va a pasar si tenemos abierta una población que desconocemos, ¿sí? Porque a lo mejor a quienes queremos llegar, sí llegamos o llegamos un poco, pero también hay otros grupos que desconocemos a quienes puede estar llegando la información y que nos puede vulnerar, ajá, o nos puede poner en riesgo o peligro. Correcto. El que tengan esta información nuestra. Ahora, una sumamente importante, Alo, es que procuremos tener una buena autoestima, no solo en redes, no solo en el mundo digital, sino en el mundo real.
Claro.
Fuera ¿sí? Y lo acompañaría o lo complementaría con que necesitamos una vida fuera, ¿sí? Necesitamos cosas que disfrutemos en la vida real, necesitamos personas a quienes amemos, quienes nos cuiden y a quienes cuidemos en el mundo real, tener actividades, cosas que se disfruten, ¿sí? O sea, es muy padre el mundo digital, pero también es importante que tengamos un mundo fuera de...
Claro, ¿verdad? Un equilibrio al final del día, vaya.
Justo. Sí,
y creo que eso que mencionas, Anaé, es súper importante porque, por ejemplo, lo dijiste y yo me puse a pensar en ¿cuál es la configuración de mis redes? O sea, son cosas que tenemos desde hace tanto tiempo que a lo mejor nunca nos hemos cuestionado de ¿esto es un perfil público, es un perfil privado? Y es muy importante que lo hagamos. Y me surgió una duda como de el otro lado. ¿Qué pasa ahora con si yo conozco a una persona que está violentando? O sea, ¿por qué una persona ejerce ciberacoso y qué debería de hacer yo? Ejemplo, Aldo se da cuenta de que yo estoy bulleando a alguien y que yo estoy haciendo mal uso del perfil de alguien.
Chin.
¿Qué debería hacer él? Y yo sí me voy a autofunar porque te iba a funar a ti, amigo. Bien, pero bien. No. ¿Qué debería de hacer él si se da cuenta? O sea, de que amiga está mal. A lo mejor hasta yo sé que está mal, ¿no? Pero lo sigo haciendo. ¿Cómo lo tratas?
Claro. Mira, creo que la empatía es bien importante para ambas situaciones, ya sea que se reciba violencia o que se genere violencia. No olvidemos que los receptores de violencia la pasan mal y requieren empatía, pero también el generador, ¿sí? También el que está haciendo bullying. O sea, la persona que está ejerciendo esta violencia está buscando encontrar algo en esa violencia que está ejerciendo. Y por lo regular es una búsqueda de poder, esta sensación de poder.
Ok.
¿Sí? Y entonces, cuando las personas están constantemente bulleando, agrediendo, es porque están dentro de esta dinámica de posicionarse sobre otro. ¿Va?
Ok.
Ahora, las personas que ejercen violencia también son seres humanos y en muchos de los casos son personas que están atravesando por un mal momento que está siendo mal gestionado emocionalmente, ¿sí? A mí me ha pasado, no sé si a ustedes, que de pronto estoy así como viendo comentarios en redes sociales y cuando veo que hay ataques hacia una persona, nunca falta el comentario de alguien que está ofendiendo y agrediendo, es que a mí me hicieron esto, ¿sabes cómo es? Una descarga. Sí, claro. La gente está utilizando las redes para descargar emocionalmente lo que no ha logrado gestionar en su día a día. Entonces, esos generadores de violencia tienen una vida. Tristemente no están gestionando bien la emoción que está experimentando en esos momentos o que le detona alguna situación. Entonces, no perdamos de cuenta que también son personas que también están sufriendo, que también la está pasando mal. Pero contestando a tu pregunta, Liz, es si tú te das cuenta que Aldo anda ahí funando o violentando, acosando, es bien importante que le haga saber, oye, amigo, esto te está poniendo en riesgo a ti.
Está mal, amigo, ¿no? Está raro.
No lo hagas.
¿Por qué?
Y entonces te pones en riesgo tú y estás poniendo en riesgo a otras personas, ¿sí? O sea, no quitarle esta condición humana que tiene Aldo, ¿va?
Bien.
Sí, porque bueno, yo creo que a veces se nos olvida eso.
Yo ya bien triste.
Aquí no pasó nada de eso. Esto solo era un ejemplo. Nos estamos autofunando solo para que ustedes aprendan. No se les olvide. Pero yo creo que es súper importante también ver este otro lado de la moneda, porque pues siempre hablamos como de qué hacer en caso de esto, pero nunca nos cuestionamos por qué alguien ejerce violencia. Pero ahora que andamos cuestionándonos cosas, creo que llegó el momento de nuestra parte favorita, Anae. Esto es mito o realidad. Y pues estoy así que el resumen breve, ¿no? Te vamos a decir unas frases, no puedes decir depende, que es la frase favorita de todo el mundo. Aquí solo puedes decir mito o realidad, ¿va?
Si no es físico, no es violencia.
Falso.
Mito.
Mito, perdón.
Y la nena, yo voy a contestar lo que quiere. Bloquear a alguien es suficiente para que todo termine.
Mito.
Bien. El ciberacoso no es grave si solo ocurre en redes sociales.
Mito.
Ok.
Si compartiste fotos, es tu responsabilidad lo que ocurra después.
Mito.
A ver, quien esté escuchando esta, si dudan de la respuesta, definitivamente tienen que regresar al episodio porque no entendieron nada.
Denunciar. ¿Vas a volver a escucharlo?
No, es que ve nada más. Denunciar no sirve de nada.
Mito.
Ahí está. Yo bien preocupado, ¿no? De ahorita que decía realidad y yo hablando antes de tiempo. Oye, pues fue todo mito, ¿verdad? Entonces, nos fuimos con puro mito otra vez. Ya llevamos rachita, ¿verdad, Liz?
Sí.
Me agrada. Significa que está bastante claro el tema. Y la verdad, Anae, esas palabras que nos diste al final respecto de cómo no solamente el cómo lo vivimos nosotros o cómo lo vemos de alguien externo, sino también pues de alguien cercano, creo que es totalmente clave. Por eso, justo me gustaría si nos pudieras regalar como con esto ya mito y realidad que te hicimos y todo lo que estuvimos hablando durante el podcast, como una breve, digamos, un breve parrafito que nos puedas regalar para todos en cualquier situación, ya sea estando del cualquier lado de la moneda, viendo, estando ahí, como sea. Por favor, adelante, Danae.
Claro, mira, para todos, ¿no? Todos estamos expuestos a situaciones en las que podemos ser receptores de violencia. Entonces, lo que yo les a lo que les invito es que no perdamos de vista la empatía, ¿sí? Detrás de las pantallas hay un ser humano que puede ser vulnerado o que nosotros mismos podemos ser vulnerados, ¿sí? Y entonces que no perdamos de vista esta empatía, ¿sí? Y este respeto. No porque no nos veamos las caras o porque no sepamos quién está del otro lado, significa que esa persona no está sintiendo, que no hay un ser humano allá atrás, ¿va?
Definitivamente. Bien. Que cierre. Danae, como siempre, este es nuestro momento menos favorito, pero es necesario. Te agradecemos el habernos acompañado en un episodio más. Creo que todos y todas se van a llevar demasiado de este episodio. Y como que todos empezamos a pensar hacia atrás de en qué posición he estado.
Claro.
¿Qué debería de dejar de hacer? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Por allá, la comunidad universitaria, no se olviden que esta es una temporada especial hecha para ustedes, para que se sientan escuchados, escuchadas. No se olviden que en los espacios universitarios tenemos las unidades de primer contacto, donde siempre pues van a recibir un consejo, una asesoría, un apoyo ante cualquier situación. Y pues nada, Aldo, ¿cuándo nos encuentran? ¿Cada cuánto? ¿Dónde?
Claro que sí. Para añadir en lo que acabas de comentar, recuerden que también está ahí la página de manadadeapoyo.udg.mx por si gustan escribir cualquier cosita que les esté surgiendo ahí y que digan, ay, güey, ocupo ese apoyo. Ahí está la página. Y recuerden que nosotros nos pueden escuchar cada martes en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer. O si nos quieren observar y ver nuestras caras de, no, ¿qué está pasando? Yo estuve en esa situación y no lo sabía. Pueden observarnos en el canal de la Universidad de Guadalajara en YouTube. Y pues bueno, todo lo bueno llega
pero
a su fin.
Pero espera, antes de eso, Danae, por favor, cuéntanos tus redes para que vayan a seguirte, para que te dejen preguntas, dónde te encuentran.
Bien, claro, bien.
Me encuentran como Danae con doble N guión bajo con suegra. en Instagram y Facebook. Me pueden mandar ahí un mensajito directo si quieren que haya acompañamiento en procesos terapéuticos, asesoría, sobre todo en estos temas de violencia digital. Con mucho gusto estoy abierta como para poder orientar y guiar para afrontar este tipo de situaciones. Entonces me pueden encontrar así, Danae WN guión bajo consuegra, Instagram y Facebook. Y de ahí ya me pueden mandar mensajes. Nos encontramos, ¿va?
Muy bien, pues ya verás por ahí, Danae, que seguro más de alguien te va a buscar para felicitarte por este gran episodio y para pedirte su consejo. Bueno, esperemos no sea para eso, porque pues ojalá nadie pase por eso, pero si pasan, ya saben que Danae está ahí para apoyarnos. Y pues nada, muchas gracias por un episodio más, muchas gracias por un martes más, gracias Danae por acompañarnos, gracias Aldo, y pues nos vemos en un siguiente episodio de Háblame de Ciencia.
Muchas gracias, nos vemos.
Hasta luego.
Bye. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.